95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta cita semanal con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este encuentro que tenemos con ustedes todos los viernes a partir de las 3:30 de la tarde en COPE Cantabria. El Espejo de la Iglesia, como saben ustedes, de nuestra diócesis de Santander y del Valle de Mena, pues está con ustedes pues para ofrecerles testimonios, acontecimientos, noticias que suceden aquí en nuestra iglesia particular. Nuestro equipo, ya saben ustedes, que está compuesto por nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos, por nuestra responsable en el control de sonido, Katia Nogueira, y quien les habla, Íñigo B. Pues bien, como siempre, hechas las presentaciones, sin más demora, comenzamos. ¡Adelante! En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos hoy como invitado a el sacerdote Antolín García Rozas. Él es pues el responsable de nuestra diócesis de la pastoral de la carretera. Buenas tardes, Antolín.
Sí, buenas tardes.
Bueno, pues te tenemos aquí, como sabes, porque este fin de semana la Iglesia celebra pues la jornada de responsabilidad en el tráfico, en concreto este 10 de julio, que es en torno a la festividad de San Cristóbal. Muchas personas que nos estén escuchando podían preguntarse, quizá, Antolín, se podían extrañar cómo es que la Iglesia se preocupa por esta pastoral de la carretera, y sin embargo es una forma más, yo diría, de que la Iglesia está presente en todos los ámbitos que interesan a la vida del hombre, ¿no?
Pues sí, creo que es una cuestión que es importante porque, es decir, todo el ser humano, pues a lo largo de la historia siempre se ha movido por los medios de comunicación, antes de una manera y ahora de otra, ¿no? Y entonces, pues la Iglesia pues está también presente en ese ámbito, que es el ámbito de la carretera, pues cerca siempre pues de la gente que está en el transporte, que está en el taxi, gente que va y viene de un sitio a otro para ir a su trabajo, incluso pues toda esa gente que a diario vamos por las aceras y caminamos por nuestras calles, porque al fin y al cabo no deja de ser también circulación y estar dentro de ese ámbito de la carretera, en el cual también nosotros nos tenemos que preocupar pues del cuidado de esa gente, ¿no? Tanto pues espiritualmente como a veces físicamente, con el tipo de a veces de acontecimientos que suceden, con accidentes y atropellos y cosas que suceden dentro de este mundo de la carretera.
Bien, pues esta es la jornada, como decimos, de responsabilidad en el tráfico este año, con el lema Caminos de Encuentro. Y hay que decir también que la movilidad es un signo de nuestro tiempo. Antolín.
Pues sí, además pues vemos que hoy por hoy pues no podemos a veces ya vivir sin un vehículo, ¿no? Porque estamos tan inmersos en la movilidad de ir de un sitio a otro, para el trabajo, para ir a nuestras casas, para ir a ver a nuestras familias, para las vacaciones. Y además ahora en este tiempo de verano, pues que se va a movilizar mucha gente, pues tenemos que estar pendientes de ello, ¿no? Y es verdad que necesitamos una gran movilidad. Y por eso es el lema de este año de Caminos de Encuentro, ¿no? Porque al fin y al cabo, donde mucha gente se encuentra o donde mucha gente necesita ayuda y todo eso, pues son en esos caminos, ¿no? En los caminos de la vida que nos llevan de un sitio para otro, ¿no? Aparte de que también hace referencia un poco este año, este lema, a lo de la Jornada Mundial del Papa en Madrid, es decir, porque reúne de muchos lugares del mundo a jóvenes y a gente que se va a reunir en Madrid y al fin y al cabo, pues vienen de muchos caminos, vienen de muchos lugares. Entonces ahí es donde Jesucristo está también presente y donde está también la Iglesia presente, en medio de esta encrucijada de caminos y cercana a la gente que lo necesita.
cuando estamos hablando en este, desde este tamiz, que es el de la Iglesia, pues tenemos una gran riqueza de muchos mensajes que la doctrina pues ha dado a través de diferentes cartas, documentos y demás. Y en una de esas nos decía el Vaticano II que cuanto más acrecenta el poder del hombre, más amplia ha de ser su responsabilidad. Yo traigo esto a colación, porque los vehículos son un medio indudable de progreso para cortar distancias, pero no dejan de ser máquinas, con lo cual nuestra responsabilidad siempre tiene que estar muy presente. ¿No te parece?
Sí, creo y estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque creo que pues son cada día máquinas más sofisticadas, más potentes, y que a veces pues nosotros somos los que tenemos que controlarlas, no que ellas nos controlen a nosotros, porque a veces lo que sucede y vemos en las carreteras es que hay veces que la máquina nos puede y nos supera a nosotros, y entonces eso no es bueno. Es decir, tenemos que buscar ser respetuosos con la gente que está conduciendo a nuestro lado, y que realmente somos nosotros los que tenemos que llegar al destino, que es lo más importante de todo un viaje, todo ese movimiento que hacemos de un lado para otro, de tanto sea de mercancías como de personas como de cosas. Sí, lo importante es llegar, y no que realmente pues que yo tenga el coche mejor y que, como es tan potente, tan bueno, pues que me pueda él y yo sea al fin y al cabo una persona o un muñeco dentro de ese coche, ¿no?
Una vez más nos damos cuenta cómo el Evangelio puede penetrar en todos los ámbitos de la vida para favorecer, para mejorar. Y aquí lo vemos una vez más, es decir, si nosotros al volante adoptamos las actitudes del Evangelio, pues la cortesía, la prudencia, el espíritu de servicio, el dominio de sí mismo, pues también estamos contribuyendo a que la seguridad en el tráfico y sobre todo en vacaciones sea mucho mayor, ¿no?
Es que eso es una de las cosas importantes. Es decir, el Evangelio presenta todos esos valores que dices y que tenemos que llevarlos a nuestra vida. Y a veces vemos como la gente está perdiendo esos valores en nuestra sociedad, y al fin y al cabo después lo que nos hace es que somos poco respetuosos, somos poco, al fin y al cabo, como personas, porque cuando perdemos esos valores y no tenemos respeto por nadie, pues al fin y al cabo no nos somos como peleles dentro de una sociedad, dentro de un mundo. Y en cambio el Evangelio, pues una vez más, pues está ahí y está actual, aunque se haya escrito hace mucho tiempo, está actual para hoy en día, ¿no? Y sobre todo esos valores que Jesús nos enseñó en su vida pública, ¿no? Y que nosotros como cristianos deberíamos también plasmarlos en nuestra vida cotidiana. Y esto es lo más importante y es una de las misiones que como cristianos y bautizados tenemos que realizar y ser testigos de esa presencia de Cristo aquí en este mundo.
Antolín, tenemos que hablar también como una falta en este sentido, pues el abuso del alcohol. Una falta que además a un buen cristiano le debe de producir pues ese remordimiento, por así decir, si uno coge el vehículo y con los efectos del alcohol pues circula. ¿Esto es algo que los cristianos tenemos presente o es, digamos, un aspecto que no reparamos muchas veces en él?
Yo creo que a veces pues reparamos poco en ellos, ¿no? En ese aspecto. Por eso pues vemos tantas situaciones de que la gente pues da positivo en la alcoholemia, pero no nos damos cuenta de que ponemos en peligro nuestra vida, ponemos en peligro la vida de los demás y también dejamos muchas secuelas a nuestro alrededor después. Y si no vemos ahí esas campañas que ha hecho el tráfico, como vemos que después la familia es la que sufre, los amigos son los que sufren. En definitiva, creo que deberíamos de actuar siempre respetando la vida, que es lo más importante. Y uno de los mandamientos que tenemos dentro de la Iglesia es no matar. Y cuando nos montamos en un vehículo íbamos con una tasa de alcoholemia por encima de lo permitido, por lo que estamos poniéndonos es en peligro nuestra vida, entonces nos estamos matando. Entonces nos podemos matar nosotros y podemos matar a la más gente. Entonces creo que como cristianos deberíamos dejar en la cuenta de que cuando bebemos, dejemos el coche en casa y vayamos en taxis o vayamos en un transporte público, que es lo más importante.
Una vez más apelamos pues a los principios evangélicos. Ya tenemos que ir poniendo punto final a esta entrevista que está resultando muy interesante. Antolín, tú como responsable de nuestra diócesis de la pastoral de la carretera, Antolín García Rozas. Vamos a ver, de casta le viene al galgo, dice un refrán popular, y es que en tu casa pues sois familia de transportistas, según tengo entendido, ¿no? Incluso tú tienes...
Sí, mi padre estuvo conduciendo muchos años y pues esa inquietud pues también la tengo yo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi vida fue por otros derroteros y elegí el camino de seguir a Jesucristo, ¿no? Dentro del sacerdocio, pero ese gusanillo de la carretera, del transporte, pues le tengo metido desde muy joven, desde muy niño. Y todo eso porque mi padre así me lo encaucó, así me llevó él en su camión y para aquí y para allá, y quieras o quieras, pues eso, pues queda. Y queda y te hace, pues eso, que sentir la carretera de otra manera, ¿no? Y vivirla de otra manera.
Antolín, ¿qué vivencias tienes precisamente tú? Nos has dicho que acompañamos a tu padre, pues en los transportes, en el camión. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquellos años?
Pues yo veo, pues por ejemplo, de aquellos años, por ejemplo, ahora, yo veía cuando mi padre, pues que todo era mucho más humano, se ayudaban los unos a los otros, eran vehículos totalmente diferentes a los de ahora, ahora son muy potentes, las carreteras estaban mucho peor que las que hay ahora, pero a la vez que eran peores y las circunstancias eran diferentes, veías más unión, más humanizada en este mundo del transporte, ¿no? Cosa que ahora, pues, creo, pues, que por lo que ves desde fuera un poco, que realmente, pues, van a hacer su porte, a hacer su viaje y vuelven, y eso antes, pues, no era tan llamativamente como se hace ahora.
Bueno, pues apelamos a aquel dicho también que decían que los caballeros de la carretera eran los camioneros. A ellos también apelamos para que este espíritu no se pierda. Ya tenemos que poner el punto final, Antolín, y yo me despido con una frase muy bonita que la carta pastoral que ha escrito nuestro obispo sobre esta jornada de responsabilidad del tráfico, que insisto, se celebra este fin de semana con motivo de la cercanía de la fiesta de San Cristóbal, pues nos dice textualmente nuestro obispo en esta carta pastoral: qué bella la frase que encontramos en algunos llaveros: yo conduzco y tú me guías. Pues con esta frase que nos hace pensar, Antolín, te agradecemos tus palabras y te invitamos también, te animamos sobre todo, pues a que sigas con esta labor tan bonita de la pastoral de la carretera.
Pues muchas gracias por haber compartido este rato con vosotros y que otra vez, si necesitáis, pues ya nos ponemos al habla.
Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión, Antolín.
Cadena COPE, El Espejo. En la cadena COPE, El Espejo.
y Cáritas Diocesana de Santander y Cantabria ha presentado la memoria de actividades del pasado año 2010, de la que se desprende que fueron atendidas un total de 9.624 personas, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior de 2009. Estos datos se daban a conocer pues, en una rueda de prensa en la que se presentaba la memoria anual de Cáritas Diocesana, en la que pues, nos recordaban que la crisis económica también tiene sobre todo raíces morales y sociales que son consecuencia de la pérdida de los valores. Y en la comparecencia de esta ante los medios informativos, pues el delegado episcopal de Cáritas de la diócesis de Santander, el sacerdote José Olano Ortiz, nos explicaba que esta institución de la Iglesia no puede considerarse solo como una ONG, ya que Cáritas es la expresión del amor preferencial de la comunidad cristiana por los pobres y es el servicio organizado de la caridad. Estas eran sus palabras.
Y partimos de una afirmación que es frecuente encontrarnos con ella en los medios de comunicación y en la opinión de mucha gente, y es considerar a Cáritas pues como una ONG. A esta manera de entender Cáritas respondemos desde la misma Cáritas diciendo que Cáritas es la expresión del amor preferencial de la comunidad cristiana por los pobres. Cáritas es el servicio organizado de la caridad. Cáritas, pues, es la misma Iglesia y no una organización de la Iglesia. Ciertamente, para realizar este servicio es necesario organizarse, contar con personas voluntarias en su mayoría y otras contratadas. Pero Cáritas no es una ONG o una empresa de servicios sociales, aunque deba emplear estas mediaciones para cumplir su misión en la sociedad a la que también pertenece.
El delegado episcopal de Cáritas Diocesana también nos recordaba que la propia Cáritas es, en definitiva, uno de los rostros de la Iglesia.
Cáritas se inserta en el mundo con su ser Iglesia y con los valores del Reino de Dios. La acción social de Cáritas se sustenta en la caridad iluminada por la verdad. Así nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate.
En esta rueda de prensa se dijo que de las casi 10.000 personas atendidas durante el año pasado por Cáritas, pues de esta cifra sobresalen las 8.425 personas atendidas en el programa de atención primaria, que como saben ustedes es el que tiene mayor demanda, ya que aquí acuden pues aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad más apremiante. Las causas que originan el pedir en la atención primaria pues ayuda, nos las describía también uno de los miembros de Cáritas, en concreto Francisco Sierra Gutiérrez, el secretario general.
Nuestra memoria no hace más que contrastar y confirmar pues, el perfil de los demandantes de ayuda más notables. Los parados de nueva incorporación hacen que aumente esta atención en los centros de acogida, así como las familias jóvenes entre 20 y 40 años, jóvenes desempleados en busca de primer empleo y mujeres solas con cargas familiares. Estos son el perfil de los demandantes de ayuda más notables. También hacían referencia a que ha habido las personas buscan una serie de estrategias de subsistencia, ¿no? Las tres primeras estrategias son el apoyo desde la propia familia, el trabajo en actividades de economía sumergida y la tercera sería la búsqueda de apoyo y ayuda en organizaciones sociales. En cuarto y quinto lugar se encontrarían el acudir a recursos de servicios públicos y el acudir a redes comunitarias como pueden ser comunidades o asociaciones vecinas.
Y también, pues, nos comentaban en esta comparecencia ante los medios de comunicación que el número de personas atendidas el pasado año, 2010, aumentó respecto al 2009 un 12%.
Sí, me gustaría hacer una comparativa, ¿no?, con los datos del 2009 para que vieseis que el incremento de personas atendidas y de recursos invertidos es considerable. En cuanto al total de participantes, ha habido un incremento de un 12%. Ese incremento en atención primaria, concretamente, asciende a casi un 17%. También ha incrementado el número de voluntarios en un 7%, 7,5%, y socios y donantes ha incrementado en un 35%. Esto tiene una doble lectura, ¿no? Que a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, las atenciones, por supuesto, se han incrementado, pero también se ha incrementado la respuesta por parte de la sociedad, tanto en recursos económicos como en recursos humanos.
En la presentación de la memoria anual se recordó que la crisis económica tiene raíces morales y sociales debido a la actual falta de muchos valores.
Desde el inicio de la crisis, Cáritas ha lanzado el mismo mensaje, ¿no? Tenemos claro que en tanto en cuanto se tomen criterios económicos para solucionar problemas que se consideran económicos, pero que nosotros consideramos de otra índole, como son de valores o éticos, no vamos a solucionarlo, ¿no? Podremos dar una respuesta temporal durante un periodo de tiempo, y lo hemos comentado más veces, pero bueno, pues sobrevendrá otra crisis, otra crisis, otra crisis, y utilizaremos los mismos mecanismos para dar respuesta, pero no acabaremos de dar una solución final, ¿no? Si se tiene claro cuál es la raíz del problema y dejamos de centrar las políticas sociales o las políticas que se articulan para, bueno, pues para dar respuesta, ¿no?, a las personas en situación de exclusión en términos económicos, y los centramos en la persona, probablemente, aunque esto suene utópico, probablemente la situación cambiaría.
Bien, pues de los datos de la memoria del pasado año se desprende un hecho alentador. Y es que la generosidad de los cántabros hacia Cáritas pues es notable, ya que un 83% de los fondos obtenidos son privados y solo el 17% restante son públicos. Esto supone que Cáritas de Cantabria sea la segunda de España, detrás de Navarra, en la obtención de fondos como consecuencia de la solidaridad de los cántabros y de su sensibilidad hacia los necesitados y pobres. Así nos lo recordaba José Luis Arango, el director de Cáritas Diocesana de Santander.
Sí que es porque es... porque se corresponde con la realidad, creo que lo hemos comentado, pero sí incidir en ello, la respuesta, porque así lo vemos, la respuesta muy generosa que la sociedad cántabra, las comunidades parroquiales en particular y la sociedad cántabra en general tiene con Cáritas.
Antes les decíamos al comienzo de esta información que nos puntualizaban que Cáritas es la misma iglesia y no una organización de la Iglesia. Por tanto, no debemos situarla solo como una mera ONG. Y en este sentido, pues también nos recordaban que muchas veces actitudes de cercanía hacia las personas necesitadas es una manera muy eficaz de poder también ser portadores del amor evangélico.
Desde Cáritas, con motivo del Día de la Caridad que hemos celebrado el domingo 26 de junio, fiesta del Corpus Christi, se ha publicado un mensaje dirigido a esta sociedad y en el que se anima a tener gestos sencillos que provocan sonrisa, afecto, entrega, servicio, cercanía, gratuidad. El lema de la campaña lo deja bien a las claras. Las cosas importantes se hacen con el corazón. Son gestos que los voluntarios de Cáritas hacen cada día como respuesta al grito de los pobres en la voz de Dios.
Y finalmente vamos a terminar esta información pues dándoles también cuenta de las cifras económicas de la memoria anual de Cáritas, que muestran que el pasado año 2010 se destinaron en la diócesis de Santander un total de 2.543.000 euros para atender a los 10 programas sociales con los que se ayudan pues a colectivos tan diversos como la inmigración, los mayores, la infancia y adolescencia, la mujer, el SIDA, los excluidos, los sin techo o la atención primaria. Esta labor se realiza a través de las 56 cáritas parroquiales que, como saben ustedes, se hallan repartidas por la diócesis cántabra, a lo que hay que sumar la colaboración de tres comunidades religiosas, como son las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, las que llevan el Hogar Belén de Enfermos de SIDA en Santander, las religiosas oblatas del Santísimo Redentor, el Centro de la Mujer, La Anjana, y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, que, como saben ustedes, entre otras múltiples actividades, pues están al frente del ropero y de los talleres de Cazoña. De igual modo, se recordó una iniciativa que debemos de todos de tener en cuenta. Es la campaña diocesana de solidaridad en favor de los parados, que, como saben ustedes, la Iglesia cántabra activó pues con motivo de la jornada del 1 de mayo, fiesta del trabajo, pero del pasado año 2010. La iniciativa consiste en invitar a que se destine el sueldo de un día al mes para un fondo con el que se está ayudando a los desempleados que se hallan en una situación más comprometida. La campaña, sobre todo, que es una campaña inserta dentro de la programación de nuestro plan pastoral diocesano, pues esta campaña, como decimos, trata de promover un gesto educativo, testimonial y significativo para solidarizarnos con nuestros hermanos que están en paro y cuyo número, desgraciadamente, es muy significativo. Bien, pues esta es la información que les teníamos previstas, en la que dábamos cuenta de la actividad no siempre reconocida de Cáritas Diocesana, sobre todo pues como el rostro de Cristo en el Evangelio a través de la caridad. Bien, y así ponemos punto final hoy a nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que intervino en tareas de contenidos, a Katia Nogueira en control de sonido y a quien le he hablado durante este tiempo de radio, Íñigo. Recordarles que este próximo lunes comienza en el Seminario Dios de Corbán pues unos cursos interesantísimos que además están pues dirigidos por un gran teólogo, Olegario González de Cardedal. Como saben ustedes, don Olegario pues ha recibido el pasado día 30 uno de los galardones del primer premio Ratzinger, instituido por la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y lo ha recogido de manos del propio Papa. Así que decimos que tenemos una primera figura esta semana en el Seminario de Corbán, don Olegario González de Cardedal. Y este seminario lleva el título El hombre en alternativa, posmodernidad y cristianismo en España. Será el próximo lunes cuando comience a las 10 de la mañana y concluirá con diferentes ponentes, todos ellos de una gran altura. Concluirá el viernes 15 de julio a las 12 del mediodía. Todo ello en el Seminario Diocesano de Montecorvo. Con esta información ponemos punto final. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.